Hemos hecho ya dos tríadas, alfa elatón, beta, a su vez, gamma, delta, epsilon, hombre, yo he podido escribir entero, y estas dos tríadas juntas constituyen lo que voy a llamar un hexágono, ¿verdad? Un hexágono topológico filosófico que se ocupa todo él de la unidad, esto ya todo lo hemos visto, de la prote filosofía. Voy a intentar escribir todo lo posible en transcripción para que no ocurra eso que me dejó el otro día conturbada, y es que tengáis que mirar un diccionario a la vez. La prote filosofía primera, o sea, filosofía primera, o bien la prote episteme, primera ciencia, ¿verdad? Esto ya lo hemos visto. El corte entre las dos tríadas que constituyen el tratamiento del problema de la unidad de la primera filosofía, filosofía primera o ciencia primera, no es neto. En los dos casos, en las dos tríadas, nos estamos ocupando de una cosa de la que se ocupará siempre la filosofía a partir de Aristóteles. Siempre y cada vez. ¿De qué? ¿De qué es la misma filosofía? ¿De qué se ocupa? ¿De qué está concernida? ¿Por qué se ocupa de estas cosas y no de otras? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo aporta el sentido, el porqué, el para qué, el sentido de la vida y de la propia ciencia? ¿Cuál es su incumbencia? A la vez se ocupa del método, ¿verdad? Y a la vez se ocupa de el proceder, una vez establecido en qué consiste y cuál es su método, la ley del método, acordaros de que la estudiamos en Alfamino, la problemática de las aporías heredadas de la tradición en beta, en gamma ya la presentamos como el ser que se dice de plurales maneras y, por lo tanto, el problema del ser y ver, ya que partimos siempre de la pluralidad, cuál es el límite de la homonimia. El límite de la homonimia es el problema fundamental de la filosofía primera. En gamma ya, entonces, el procedimiento. El procedimiento a través del debate con los físicos, con los, es decir, los milesios, con los pitagóricos, con Parménides, con Heráclito, con los pluralistas, sobre todo con los platónico-pitagóricos y con la sofística. A partir de aquí, entonces, el proceder del debate. ¿Por qué? Aunque yo no debería estar ya hablando de esto. ¿Por qué tiene que darse a través de una hermenéutica, una interpretación, comprensión dialógica de los debates y de los problemas? Porque no es una ciencia demostrativa, cosa que se establecerá con rigor también en Epsilon. Si fuera una ciencia demostrativa, tendría que partir de primeros principios, y cómo va a partir de ellos si justamente los está buscando, ¿verdad? Si fuera una ciencia demostrativa y partiera ya de primeros principios, no tendría ninguna dificultad. Sería una ciencia normal, es decir, una ciencia vulgar, una ciencia especializada, una ciencia genérica. No pasa eso, sino que al ocuparse del ser es transversal, es para todas las racionalidades, pero no sirve, como hemos dicho hasta la saciedad, y ya me callo, no sirve englobar a las ciencias particulares en la filosofía primera como si fuera una metaciencia. ¿Por qué? Porque el ser no es un género, sino sería un concepto abstracto, y no es un uno, sino que se dice y se da de plurales maneras en el lenguaje, y lo que hay que encontrar es sus nexos, sus términos, sus ámbitos de legislación, etc. ¿De acuerdo? Por eso hay, para decirlo con un término que ha hecho fortuna, pero me da miedo con ese libro, que es un libro fascinante, por eso hay el problema del ser en Aristóteles. Como dirá siempre Pierre Gauvin, pero ya os he prevenido, es un libro maravilloso para que entendáis Le problème de l'être chez Aristóteles, el problema del ser en Aristóteles, junto con Berti y con Joseph Owens, probablemente la contribución pero tiene un problema. Permite comprender como nadie la relación del ser y el lenguaje en Aristóteles, estupendo, y cómo recrea para eso a la sofística y a la dialéctica platónica, pero no acepta. Obán, que es un cristiano neocantiano, secularizado, y no acepta la solución, no acepta la respuesta de Aristóteles. Y entonces se las arregla de una manera muy interesante para decir que la ciencia buscada, la futúmene episteme, nunca es encontrada. Lo único que hay es una búsqueda con una meta programática de lo que la ciencia debería hacer, pero no la encuentra. ¿Por qué? Porque la solución, la respuesta de Aristóteles, y es que las excelencias de las acciones que dan lugar a comunidad en todos los seres vivos, dentro de un politeísmo racional espiritual, no la acepta. Los monoteístas no aceptan esto y tampoco el paradigma antropocéntrico lo acepta. Por lo tanto, entonces dirá que hay un problema irresoluble en Aristóteles. Yo creo que Pierre Robin es uno de los aristotélicos actuales que más daño ha hecho a la lectura del Aristóteles griego desde los parámetros del Aristóteles griego, precisamente porque es un libro extraordinario que vosotros no tenéis más remedio que leer. Yo digo siempre que os atéis al mástil como Odiseo ante los cantos de las sirenas, porque realmente es excitante, tal como escribe el problema del ser en Aristóteles. Problema irresuelto. Claro, pues tan bonito además el planteamiento de las aporías, ¿verdad? De lo aporemático, de lo que no tiene. Claro, para nosotros que hemos visto triunfar a los fascismos, a los neoliberalismos fascistas a la vez, pues el fracaso tiene un nimbo, ¿verdad? De acompañamiento, de simpatía. Ya bueno, cuidado, porque, en fin, fracasar en esto, dice Aristóteles, y si el bien, el fin y las primeras entidades no fueran alcanzadas, la filosofía sería como perseguir volátiles, ¿verdad? ¿Y quién ganaría entonces? ¿La sofística del todopoder o la dialéctica, que esta sí que es ilimitada? Esta sí que es peirástique, esta sí que no alcanza. ¿Por qué? Porque confunde la búsqueda del bien con los conceptos, con los géneros, con las especies, con las abstracciones, donde no hay límite, y porque además se resuelve en una polémica sin fin, ¿verdad? Una polémica sin fin, como si hubiera que tener miedo a que encontrar el límite y el bien fuera a desembocar en ningún dogmatismo. No, porque no estaremos en el ámbito del límite y del bien, sino en ámbito modal, no en ámbito semántico, no en ámbito del significado. Vale, no quería haber dicho nada de esto. Ahora ya entramos en Epsilon, será, ya lo hemos visto el otro día, la primera reducción de los múltiples sentidos del ser plural que se da originariamente en el lenguaje ya como pluralidad a cuatro, y el modo de situar a la filosofía primera entre las ciencias, entre las racionalidades teoréticas. Es decir, la matemática, la física como filosofía segunda y la filosofía primera como teología racional. Aquí vosotros tenéis que deconstruir todos vuestros parámetros. La más racional, la más inteligible de las epistemes será precisamente la teología, y no entonces aquello que quema los ojos del que lo mira, como en la zarza ardiente de Moisés en la montaña, ni con la acostumbrada comprensión solo de que lo divino fuera un misterio, nada más un misterio, ¿verdad? Hay mucho que saber de todo eso antes de desembocar en que no puede convertirse en qué, en contenido de conciencia, en significado, en concepto, lo cual no significa que entonces no haya un acceso espiritual racional a lo divino. Leed este libro, que es una maravilla, son solamente cuatro logoi, y no os olvidéis allí de algo esencial para todo lo que acabamos de decir, porque claro, no se puede, como dice el mismo Aristóteles, no se puede enseñar el procedimiento de la ciencia, el método y la ciencia a la vez. No hay más remedio que desembocar en una divulgación diacrónica, aunque lo que estamos entendiendo es justamente la sincronía. ¿De acuerdo? Bueno, pues allí dice, esta ciencia, que no es particular, eso lo acabamos de recordar, la proteepisteme, esta ciencia es universal, es decir, afecta a todos los saberes y todas las ciencias, pero no porque su objeto sea universal. Si el objeto fuera universal, tendríamos en efecto al ser como un género o como un uno. Estaríamos tratando entonces a la filosofía primera como una ciencia particular. Y entonces la solución se condensa en esto. Dice Aristóteles, la filosofía primera, la ciencia primera es katholou, universal, katholon, si vosotros ya empezáis a oír un poco en griego, desde el punto de vista del todo, katholou, universal, protoprote, precisamente por ser primera. No es universal directamente, como si su objeto fuera universal, sino que es universal porque todo lo universal se refiere a lo primero, es decir, a lo indivisible, y aquí estamos ya al límite indivisible, y aquí estamos de nuevo en la referencia que estructura todos los logos del corpus y de la filosofía primera, es decir, el pros gen, el hacia uno, ¿verdad? Todo esto ya lo sabemos. El hacia uno. Vale. Visto eso, entramos nosotros ya donde estamos hoy aquí. Z, eta, teta, o bien 7, 8, 9, los tres logoi que se llaman el corazón de la filosofía primera, donde ahora en vez del problema de la unidad de la filosofía, de su método, de su discusión, de su procedimiento, lo que nos afecta es la unidad de la entidad. Diréis, ¿y por qué no he dicho ser? Ahora lo veremos. La unidad de la entidad, sobre todo en zeta, h, eta, teta, y la causa, y la aitía. Si lo pensáis, si lo decís en griego, la unidad de la usía y la aitía. Mientras que en iota, kappa, lambda, lo que tenemos es la unidad o el sistema. ¿Alguien dice algo? Okay. Es una paradoja sangrienta que uno haga una ontología del límite y que en esta pizarra no quepa nada. Unidad de... da igual. O unidad como sistema de los principios o de los arjai. Lo cual hace entonces que tengamos que distinguir entre, ya lo pongo en transcripción, entre aitía y arjai. Vale. ¿Por qué ocurre todo esto? No os dejéis distraer nunca por la exigencia de rigor en el detalle. No perdáis nunca la visión sintética del sentido. Porque como estamos ante un pluralismo radical y como empezamos entonces siempre por la pluralidad que se da en el lenguaje, nuestra búsqueda es la unidad. La unidad articulada, la unidad de diferencias enlazadas. Si yo no he fracasado del todo, que creo que no, vosotros ya no entenderéis por unidad subsumir partes en un todo. No entenderéis nunca eso. Entenderéis encontrar los sistemas de referencia de las diferencias enlazadas, dejando abierto lo abierto, dejando abierto lo abierto, sin convertir nunca en el paradigma de todos y de partes, que es un paradigma de la magnitud y de la extensión material, sin sobredeterminar. Por otra parte, es muy discutible que ni siquiera nuestra imaginación tuviera que pertenecer a ese paradigma. El enlace de las diferencias no las encierra, no las convierte nunca en mere, en partes de un todo. Vale, pues, visto eso, fijaos, solo un comentario pequeño. Así como alfa, alfa menor, beta, gamma, delta, epsilon, tratan constantemente de ese proceso, esa discusión, la unidad del método. Y es difícil, no del todo, pero no es, no va de suá, por así decirlo, dividirlo en dos tríadas. Sin embargo, sí es necesario dividir el 7, 8, 9 del 10, 11, 12. El sistema o la unidad de los principios no es, no nos pide el mismo tratamiento que la unidad o el sistema de las causas. Por sistema, de nuevo, no concedáis que estemos en un sistema deductivo o en un sistema univocista, sino que estamos en un sistema abierto. Por sistema, en realidad, lo que entiende siempre Aristóteles y luego Spinoza, Leibniz, Heidegger, todos los que hablan de sistemática de la racionalidad, es topología. Un organismo es un sistema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cualquier incidencia en cualquier parte, en cualquier punto, ya decía parte, ¿verdad?, daría consecuencias en todos. Pero un sistema ecológico también lo es y está abierto. Cualquier incidencia, eso lo que significa es que hay conexión entre todas las dimensiones y, sin embargo, unidad, o por lo mismo, unidad sistémica. Vale, nos vamos al logos zeta. Doy por sabido todo esto, doy por sabidas las dos primeras tríadas y el hexágono de la unidad de la primera ciencia y la primera filosofía, y os remito a algo indispensable para vosotros, y es leer el libro Alfa. Lo traía, pero no me da tiempo, un texto de Heidegger de los Volkswege de los años 40, en los que explica por qué sin leer el libro Alfa no seríamos fieles ni a Hegel, ni a Nietzsche, ni a nada. No estaríamos ni siquiera en disposición de ser interlocutores en la filosofía pública. Leed el libro Alfa, la primera historia de la filosofía, y el Alfa Elatón, la ley del método, el principio del método, que lo último para nosotros es lo primero en sí, que se tiene que producir la inversión del tiempo diacrónico para subordinarla al comunitario sincrónico y que no se puede proceder al infinito porque lo que buscamos son los límites y los bienes. ¿Cómo vamos a postergar la búsqueda y el conocimiento del bien al infinito? Por eso hay tan importante aquel texto de Aristóteles ve y los platónico-pitagóricos, que sí están en una dialéctica ilimitada, pierden el bien, que es lo que más les tenía que interesar, aunque la matemática, desafortunadamente, es la filosofía primera para los modernos en el momento de Aristóteles. Vamos al Zeta, y aquí nos encontramos, todo esto vosotros lo revisáis, lo releéis. Aquí nos encontramos con lo siguiente. No sé si, podemos borrar esta parte, Vanessa. Solamente esa parte. En el Zeta o 7 nos encontramos con lo siguiente. El ser se dice de plurales maneras. Esta es la que hay que... Sí, la de la izquierda. Nos encontramos con el siguiente problema. El ser se dice de plurales maneras, acordaros de epsilon, ¿verdad? Pero en realidad se dice, ya podemos reducirlo a 4. La entidad y sus categorías, es decir, lo que le pertenece de suyo. La unidad y sus categorías, atendedme en esto porque es esencial. Y es que se dice de tantas maneras la unidad como la entidad. No son lo mismo, pero siempre el tratamiento de la unidad acompaña al de la entidad. Eso es muy interesante. Así como las categorías, ya me meto en Z, así como las categorías del ser son la cantidad, la cualidad, el estado en que se encuentra algo, ¿verdad? La posición, el lugar, digo esto con mucho cuidado porque y la relación, porque todo campo categorial es ya una dimensión espacial semántica y al mismo tiempo es una relación. De manera que la categoría se dobla sobre sí misma, ¿verdad? La propia noción de categoría es ya un campo semántico deslindado, limitado, cantidad o cualidad o lugar o posición o estado, y al mismo tiempo es una relación. ¿Por qué? Porque la propia categoría siempre es una referencia prosgen a la entidad. ¿Qué significa esto? Yo ya os comentaba el otro día que hay un artículo mío que ha conseguido, al menos que eso se acepte ya unánimemente, en el que estoy hablando de cómo sin sincronía no hay campos categoriales. No hay campos categoriales. El asunto es muy sencillo en cuanto lo aplicáis, por ejemplo, a una sencilla sintaxis del lenguaje. Si yo digo, habíamos puesto ejemplos de otro tipo una vez, ¿no? Si yo digo, me entristece el espacio del aula 8 porque su tarima me separa del alumnado. En esa expresión, su magnitud es espléndida, pero me separa del alumnado. En esa expresión ya tenemos que las articulaciones cuantitativas, la magnitud del aula, la localización, la 8, las determinaciones consiguen, esto es muy importante, a ver si lo consigo yo a mi vez comunicar a vosotros, consiguen tener la concurrencia lingüística de su actualidad gracias a referir a la entidad. ¿Cuáles son las entidades en este caso? Que el sujeto, en este caso yo, siente tristeza reflexivamente por el estado de esa espacialidad, ¿verdad? Y que esto es un modo de configuración del propio espacio de todos esos predicados. ¿Qué significa todo esto? Que las determinaciones de cantidad, las cualitativas, alcanzan concurrencia lingüística, pueden enunciar, pueden transmitir por referirse a la usía, por referirse a la entidad. ¿Cuál es la entidad en este caso? El sujeto reflexivo, con ese complemento indirecto, a mí me entristece, pero fundamentalmente el modo de ser de ese aula, ¿verdad? Esto significa que el sujeto en cuestión en esa locución o el estado descriptivo de ese aula atrapen a esas determinaciones para siempre. No, jamás. El aula tiene múltiples repertorios posibles en otras expresiones. Ser de gran magnitud también lo tiene. Tristeza también lo tiene. Es la articulación hacia. No con un hacia solamente vectorial cinético, ¿verdad? Es la articulación de esas determinaciones hacia la entidad lo que las permite tener una concurrencia lingüística. ¿Qué significa? Son potenciales en ellas mismas. Ya en épsilon nos había dicho Aristóteles que las determinaciones, ¿os acordáis?, eran la entidad y sus categorías, el uno y sus categorías, la verdad o falsedad, pero excluíamos la falsedad, lo necesario y lo accidental, excluíamos lo accidental, aunque lo accidental tenía que ser, aunque no fuera conocido causalmente, lo falso tenía que ser, aunque no pudiéramos conocerlo como tal, pero sí dar lugar a todo el conocimiento literario, y lo potencial actual. Problema grande para un estudioso como vosotros del siglo XXI, que cuando oís potencial, habida cuenta del historicismo metafísico que nos sobredetermina, oís que no existe. Eso es un disparate, ya desde Parménides, ¿verdad? Lo potencial, primero, para Grecia no hay existe. No hay existe. Porque si vosotros decís división entre esencia y existencia, sin daros cuenta, estáis incorporando la mente de Dios que tienen las metafísicas cristianas, las ideas, antes de dar lugar a que existan, siendo además el único que puede ser entidad esencial y existencial a la vez, eso es la suma teológica y el de ente esencia de Tomás de Aquino. Lo potencial existe. Lo potencial es. Igual que la ausencia es. Las determinaciones, los repertorios de cantidad, cualidad, posición, Vanessa está sentada, no está de pie. Fijaos qué ejemplo tan bonito lo utilizará Aristóteles contra los megáricos. Si la potencialidad de estar de pie no fuera, de ninguna manera nunca se podría poner de pie. Estaría para siempre sentada. Pero si estuviera al revés, de pie, y no fuera la ausencia posible de estar sentado, nunca se podría sentar. Lo posible es. La ausencia es. Y sin esto es imposible, además, el lenguaje. El lenguaje y la intelección de ningún tipo. Así pues, las categorías, que son una maravilla de invento, si me dejáis decirlo así, de Aristóteles, lo categoremai, lo que está en esas lindes, en esos campos, cantidad, cualidad, que no se pueden mezclar, en estado, posición, son accidentes necesarios. Son atribuciones necesarias. Por lo tanto, son contingentes como accidentes y necesarios a la vez, ¿verdad? No son como el azar, no son como el sin bebe pos, como el aquel que comentábamos nosotros, el que está excluido de la filosofía primera, el de yo voy al mercado a comprar un libro, me encuentro con el que busca flores, me lo encuentro en un encuentro en el que además le tengo entonces que pagar el dinero. No, eso es un sin bebe pos, lo que se da a la vez, teniendo cada uno de estos vectores su propia causalidad. Pero lo que no tenía causa y es azaroso es el encuentro. Las categorías son las determinaciones de la pluralidad inmediata en la que se da el ser en el lenguaje. No se deducen, no se obtienen, pues toda la vida insistiendo en esto. No se generan, se dan como determinaciones en el lenguaje que alcanzan la concurrencia enunciativa de cualquier, fijaos qué bonito el lenguaje como lo conserva, de cualquier oración, no dice oración por casualidad, ¿verdad? De cualquier enunciación en el momento en que se enlazan prosgen hacia uno con la entidad. Todas estas determinaciones de la pluralidad en la que inmediatamente se da el ser refieren, remiten a la entidad pacíficamente. No hay problema ahí. Lo que hay es una maravilla por parte de Aristóteles el haberse hecho cargo de eliminar además la confusión. No son lo mismo las determinaciones cuantitativas que las cualitativas, que las del estado donde se encuentre aquella entidad o no, etc. Ahora bien, ¿dónde empieza el problema? La unidad o el sistema, sistema siempre topológico de la entidad y la causa, ¿verdad? ¿Dónde está el problema? Si vosotros estáis siguiendo la respiración del discurso, lo que tenemos hasta ahora es que las determinaciones se dan por referencia a la entidad. Vamos a decirlo en griego, pero ya transcrito, a la usía. No quiero decir sustancia, adrede, porque sustancia a partir de Boecio y de algunos medievalistas, y vosotros la oiréis inmediatamente por sustrato. Y un sustrato es lo que se sostiene y permanece por debajo de los accidentes. Y esto involucra ya toda una metafísica, ¿verdad? Para Aristóteles la usía es entidad. Pero ¿dónde está el problema? Fijaos en lo que os digo de la respiración. Las categorías remiten a la entidad, pero la entidad se dice de plurales maneras. De tal modo que siempre estamos en este fuelle del pliegue y repliegue, no por casualidad, porque estamos en una ontología del límite, ¿verdad? ¿De qué modo se dice la entidad? Todas las categorías son, y lo posible es, no solo es la entidad. Desechad de vosotros todo el elemento dualista, excluyente. No, las categorías son y es la entidad hasta tal punto que en ocasiones Aristóteles le llama también a la entidad, a la usía, protocategoría, primera categoría, ¿verdad? Que es donde se resuelve el enlace de la posible polisemia del ser que se dice de plurales maneras, pero no de un modo equívoco, como pretendería la sofística, ni de un modo unívoco, como pretendía el platonismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema? Por fin, ahora sí que hemos... Bueno, acabamos de entrar en el libro Z. La entidad, a su vez, es un polajos legetai. La entidad, a su vez, se dice de plurales maneras. Es un polajos, ya lo pongo en transcripción, veis el polu, poli, muchos, ¿verdad? Legetai. Se dice, será en el logos, se dice de plurales maneras. ¿De qué manera será? Claro, pero ¿qué está en juego? Si ahora no resolviéramos la homonimia de la entidad, entonces estaríamos en efecto en una ciencia buscada, pero no comunicable, no con suficiente coherencia, fracasada en el sentido de que no hubiera podido encontrar aquellos fines y bienes que se proponía. Siempre estamos en el mismo peligro que aceche el dogmatismo de los univocistas, o es así o no es de ninguna manera, que sí corresponde a las ciencias particulares, que no tienen ningún problema en ser genéricas, una vez descrito su género, entonces operan internamente, o a la equivocidad de la sofística que dice no es posible que haya una ciencia de la legislación del ser ni del lenguaje desde el punto de vista del bien. ¿De qué modo se dice la entidad? Fundamentalmente de cuatro, que son, ya os lo pongo en transcripción, el género, la especie, pobre Aristóteles, que luego le hayan reducido a los géneros y las especies, ¿verdad? Yo creo que no ha habido ninguna filosofía que haya luchado tanto contra esa reducción. El género, la especie, el compuesto, que a su vez se dice en griego sinolon. Vosotros ya podéis leer eso, holon, un todo, sin, ahora, reunido, a la vez, sinolon, ¿verdad? Y una expresión cuya traducción no ayuda mucho y que es mejor aprenderla en griego, pero ya os la transcribo. Y el toti en eidai. Aquello, toti, aquella diferencia, aquello... Aquella diferencia, siempre el ti significa diferencia, en que era ser. Ah, qué extraña cuestión. La entidad se dice de esas plurales maneras y a su vez el compuesto, os lo pongo aquí no por ánimo de complejidad sino de crítica, a su vez el compuesto se dirá como materia, es decir, como sujeto, o sustrato, como hipokeimenon, lo que está debajo, lo que subyace, como forma, lo de la transcripción, gile, como morfe y como compuesto. Vamos por orden. Pero siempre la claridad de Aristóteles es constante dentro de la pluralidad y la complejidad, pero siempre teniendo en cuenta que la entidad ha de ser siempre un todo de ti, un algo determinado, una diferencia, y caí separada. Un todo de ti separado o jorismos, una diferencia separada. ¿Por qué? Porque una diferencia que no fuera separada, nosotros ya lo hemos visto en el libro Epsilon, ¿verdad? Sería una diferencia como un ente de razón. Aquí estamos hablando de una dimensión que sí tenga la separación. Separación solamente significa indivisible y, en último término, inmortal. No composible, no descomponible. Una diferencia, esto es lo que se entiende por entidad. Una diferencia que sea indivisible, incomposible. ¿Por qué? Porque estamos buscando la última y si fuera descomponible no estaríamos en el ámbito de los arjai, sino en un ámbito que a su vez necesitaría aquella condición de posibilidad del enlace. Esto lo entendéis ya perfectamente, ¿verdad? Vale. ¿Puede el género, veamos qué sencillo es esto ahora, por ejemplo, del género mamífero? El ser se dice del mamífero. Se dice de la especie hombre. Se dice del compuesto Sócrates. ¿Veis mis bolígrafos de colores, esos que quiero yo que me regaléis? Y se dice de aquello que era ser en relación a Sócrates. Pregunto. ¿Puede el género que estamos buscando, la proteusía, es decir, la primera entidad, cuál? Aquella que permita la referencia del límite de la homonimia de la entidad que ya ha resuelto la homonimia de las categorías, ¿sí? ¿Todo bien? De acuerdo. Entonces, ¿puede el género mamífero ser primera entidad? No. Es insuficientemente determinado. ¿Os dais cuenta? Es global. Incluye a todos los mamíferos. ¿Puede la especie hombre ser la primera entidad? ¿Es una diferencia indivisible? Aquí la crítica del platonismo es absoluta. No hay el hombre. Acordaros de Diógenes con su farol, ¿verdad? No hay el hombre. Y el concepto de perro no ladra. No, los conceptos son entes de razón. No son entidades ontológicas que se ven en el lenguaje del ser. Cuidado ahí con la palabra existente, porque insisto en que es un asunto muy posterior que nos introduce inadvertidamente un enorme dualismo. El mamífero no puede ser la protoentidad, pero el mamífero es en relación a la primera entidad. ¿Puede la especie hombre ser primera entidad? No, por lo mismo, es divisible, es genérica, es insuficientemente determinada, pero sí es en referencia a la entidad. ¿Puede el compuesto, en este caso Sócrates, ser primera entidad? Sí. Claro, Sócrates es. Sócrates es. Ahora bien, ¿compuesto de qué? De alma y de cuerpo. De alma, de vida y de cuerpo. No de cualquier materia genérica, sino de un cuerpo determinado que es el que permite que la vida del humano, el Sócrates sí se ve. Ahora bien, ¿este Sócrates puede ser la primera entidad? No, porque muere. No, porque muere. No puede ser la primera entidad. Porque muere. Es entidad potencialmente. No significa que no lo sea. Lo es mientras vive. Pero puesto que está compuesto de cuerpo y alma, morirá, porque realmente morir no es más que descomponerse, ¿verdad? Que se deshaga esa composición durante cuya cuyo devenir había la vida de Sócrates. Y este, por lo tanto, por el momento no hemos encontrado la primera entidad. Y este totineina y tan enigmático, aquello que era ser. Se han vertido, como podéis imaginar, ríos de tinta respecto de esa expresión, ¿verdad? ¿Y por qué en ese pretérito imperfecto, totien einai, aquello que era ser, además en infinitivo? La respuesta de Aristóteles es clara. Aquello que era ser es el alma, es la psije, es el alma. Pero no, ahora nos vamos ya directamente al libro Eta, pero no el alma potencial de Sócrates unida a su cuerpo. Esta muere con el cuerpo. Esto será lo que nos diga a continuación Aristóteles. Ahora bien, y el ejemplo de Sócrates es maravilloso por parte de Aristóteles, que es un mago de los ejemplos. Pero ¿y la socratidad? ¿Muere al morir Sócrates? Fijaos la escena, a ver si os la comunico bien. Así que Sócrates queda a su vida y acepta la cicuta para mostrar que tiene que el bien de la ciudad ser el que sobredetermine el alma individual y por lo tanto consigue aquel, el hombre más justo de Atenas, gracias a esa muerte individual, hacerse eterno para siempre para nosotros, en el ejemplo de que la ciudadanía consiste en subordinar el alma individual y en hacerla partícipe de la ley ciudadana, esa socratidad no muere. Es, fijaos, solo vuestro prejuicio en relación a una existencia que dijera solo es lo presente, pero lo pasado y lo futuro no son, impediría entender que la socratidad es eterna. Estamos y seguimos leyendo a Sócrates y aprendiendo de él y considerando incluso un enigma aquel momento en que en su muerte bota a Asclepio y a la redoma de la farmacia. Por lo tanto, ordenemos las cosas. ¿Por qué aquello que era ser? Porque este alma de Sócrates no la ha inventado él. Es el alma del cuerpo individual, pero ha sido recibida, esto es muy interesante, ¿verdad?, precisamente con las todas las instancias que configuran a la socrática en Atenas y en el siglo V y en la discusión con los sofistas y en la herencia de Anaxágoras, seguramente también de Anaxímenes, es decir, es transindividual. No se da, otra vez lo mismo, no se da sin la individualidad, pero no pertenece a la individualidad ni porque la individualidad la haya fundado ni porque acabe en ella, ¿verdad? Dicho ahora sin ambages, aunque para comunidades que han perdido lo comunitario, como es la nuestra, ¿verdad?, que han perdido la politeia y la comunidad, el alma del totieneinai es comunitaria, es pública, pertenece a la acción. Esto será justamente lo que veamos ahora en el libro octavo. Así que la homonimia, ahora poco a poco, la homonimia del ser desemboca en la entidad a su vez es homónima y la homonimia de la entidad desemboca y termina en el alma de la entidad. En la relación, ¿por qué? En la relación del totieneinai con el sinolon, en la relación del aquello que era ser, con ese era, que también será futuro, ¿verdad? Era posible y será en el futuro, la relación con el sinolon. ¿Por qué? Ahora de una manera muy, muy sencilla, que además ha atravesado como pregunta todo el libro Z de Aristóteles. Porque ¿cuál es la condición de posibilidad del compuesto? ¿Cuál es la condición de posibilidad de que haya el todo reunido ahora? La unión de cuerpo y alma. Por eso os digo que da tristeza que hayan llamado, y así lo habéis aprendido todos vosotros y yo, que Aristóteles era un hilemorfista. Pues sí, claro. Pero una vez que decía no se da el alma sin el cuerpo, lo que decía es cuál es la condición de posibilidad de que se dé unido el cuerpo y el alma. Esa pregunta, ¿cuál es la condición de posibilidad de la síntesis, que es la que atraviesa todo el siglo, todo el libro Z, hace comprender además muy bien por qué, de nuevo, cuando la retome Kant, volverá a retomar las categorías y la entidad, los tres más grandes filósofos que ha habido, que son Aristóteles, Kant y Heidegger, han establecido siempre que hay una pregunta distintiva esencial, y es cuál es la condición de posibilidad de lo compuesto. No basta con describir lo compuesto, lo hemos visto mil veces. ¿Cuál es la condición de posibilidad de la síntesis? Y la condición de posibilidad de la síntesis del compuesto es el alma. Ah, pero entonces es que el alma se dice dos veces. ¿Os dais cuenta? Claro, sí, porque es un límite. Y todo límite se pliega. ¿Me he explicado? Ahora lo veremos mejor en el ETA. ¿Cuál es la condición de posibilidad del compuesto de materia y forma y, por lo tanto, de alma determinada, muy determinada? El alma del hombre no es la misma que la del hipopótamo y no es la misma, son seres vivos, ¿verdad? Este alma como entidad primera es la misma que el alma individual, pero es distinta en modo. Nada menos, es tan distinta que una muere con el cuerpo y la otra. Sin embargo, la homonimia, fijaos, antes de que yo prosiga, se entiende perfectamente con lo que acabo de decir, que el alma es la causa de la unión del alma y el cuerpo, dice Aristóteles. Y el alma está separada del cuerpo por el alma. Se dice dos veces que no es la misma el alma individual que el alma pública, ciudadana, trans, es decir, comunitaria, ¿verdad? El alma individual no es el alma comunitaria. Una es en potencia, la otra es en acción, ahora lo entenderemos, pero son la misma, son la misma. Por eso se ha terminado en ese toautó, el de Parménides, ¿verdad? Toautó es quino e inca y einei. Lo mismo es, en esa misma idea ha terminado la homonimia de la entidad. El alma de Sócrates, la socrátida, es la misma que el alma del individuo Sócrates. Pero no son iguales, porque una tiene un modo de eternidad y la otra es mortal. El alma del cuerpo muere con el cuerpo, mientras que el alma de la comunidad sí lo logra, entonces no morirá. Vale, sí, y Manuel, más alto.
Sí, yo creo que de la misma manera, se empieza a usar más en palabras, que luego la misma.
La misma, pero añade, catadinamin en potencia o catenergeian o en acción, ¿verdad? Individual, dice catejastón, que es desde el punto de vista de lo individual. Mejor utilizar sinolón. ¿Verdad? El compuesto, pero sí, todo compuesto es individual, ¿verdad? Por lo tanto, si esto ya lo hemos entendido, pasamos tranquilamente al libro ETA. Por lo tanto, fijaos, un segundo solo, por eso el final de los largos logoi del ZETA, que son 17, porque si yo pudiera transmitiroslo bien, el alma esencial, vamos a llamarle así, el alma comunitaria, el alma en acción, no basta. Tendrá que ser simple para no ser divisible. Pero siendo simple para ser necesaria y indivisible, exactamente igual que en Parménides, no podremos conocerla con el juicio de la definición. Por lo tanto, el sinolón, el individuo, aporta enormemente. ¿El qué? El que solo conocemos aquellos efectos y determinaciones en el compuesto del alma simple, pero a ella no la podemos conocer como tal porque sería lo mismo que convertir una causa primera en objeto. ¿Os dais cuenta de eso? Convertirla en contenido de conciencia. Lo que conocemos es el sinolón. Eso es tan interesante como para que esa posición ontológica conozca siempre los compuestos, pero no confunda al compuesto con la causa. Porque el compuesto es condicionado por el enlace, por la condición de posibilidad, justamente de la reunión de cuerpo y de alma. Bien, termino, no sé qué pregunta había por ahí. Termina el libro Z con esta doctrina, con este resumen maravilloso. La psique, el alma, es la proteaitía, la primera causa, tuainai, la primera causa del ser. Es la primera causa del ser. ¿Se puede buscar una causa más allá? Yo no sé si estoy consiguiendo que dejéis de ser creacionistas o agnósticos ante el problema, porque entonces daría lo mismo. Pues si no hay un Dios creador que explica todo esto y que es el Dios de los individuos, a mí ya no me interesa, o menos, justamente si no lo hay, vuelve a reaparecer la inteligibilidad y la necesidad del problema. ¿Cuál es la causa entonces del bien, del sentido, de la vida, del alma en el animal, en el animado y lo que estructura las potencias de su corporalidad, sus repertorios, sus disposiciones? ¿Se puede encontrar un sentido posterior que no sea la respuesta su propia alma? Si fuera así, si hubiera todavía una homonimia del alma como causa de mismidad de la entidad, no habría ninguna soberanía. Las entidades de los seres vivos serían instrumentos, serían meros instrumentos, serían todas esclavas. No, el límite de la homonimia es esto, que el alma sea la causa de su propia entidad, lo que establece es que justamente hay la soberanía irreductible de la tesis, de las entidades de los seres vivos. Esto hace entender un problema que Vanessa Burhan suscitó una vez y no pudimos, claro, responder como merece. ¿Cuál es la relación entre la filosofía primera y la filosofía segunda? Es verdad que la primera es la que se agencia a la segunda, pero no hay la primera sin la segunda. Esto, si yo no estoy fracasando, tenéis ya que establecerlo. No hay alma del cuerpo sin cuerpo. Y no hay alma del cuerpo sin el individuo. Pero, sin embargo, no todo termina en la individualidad porque o encontramos la propia causa de mismidad de las entidades sensibles en ellas mismas o estaremos en ese mundo de abstracciones y de instrumentos que es el que está discutiendo Aristóteles con Platón, ¿verdad? El alma es la primera, es decir, la última, causa del ser. La primera y última causa del ser. Nos vamos al libro Epsilon. Bien. Perdón, al libro Eta, al libro 8. En Z17, insisto, acaba, en el último de los logoi de Z, la prote aitía, tuainai, la primera causa del ser, es psique. Hemos encontrado la proteusía. ¿Por qué tengo que decirlo tan fatigosamente y tan enfadadamente? Porque la primera entidad no es Dios. Es el alma de cada una de las comunidades de los seres vivos. Que no son creados, que no son partes, que no son instrumentos, que tienen la soberanía, porque si no, no habría entidad. Si no fueran con su propia alma causa de ellos mismos, no habría usía. Todo sería accidental e instrumental. ¿De acuerdo? Nos vamos al 8. Ah, pero es que el alma... seguimos en la respiración del fuelle. es que la psique, voy, también se dice de plurales maneras, no, solo se dice de dos. Pero estas dos, lo acabamos de ver nosotros, son modos. Aquí ya no introducimos ninguna otra determinación. Está el modo, la pregunta de Imanol era de oro, ¿verdad? El modo del alma. Ahora lo veremos desde el punto de vista de la acción comunitaria. En Ergellán, no quiero decir en acto, porque vosotros en acto recibís sin más toda la escolástica. Y el acto además es la actualitas que es presente. Ya estamos diciendo que esto no se limita al presente, porque hay lo posible del pasado y lo posible del futuro, ¿verdad? Por lo tanto, ¿el alma a su vez se dice de plurales maneras? No. Pero hay dos modos de ser del alma. Y estos dos modos son el potencial, que ya sabemos que sí es, que lo posible y lo potencial es, porque Vanessa no ha perdido para siempre la posibilidad de levantarse porque esté sentada, que será la discusión del libro Teta del 9, justamente con los megáricos, ¿verdad? De manera que hay dos modos de decirse esa mismidad reflexiva de relación entre la entidad y su propia causa, que es su alma. ¿De acuerdo? Vale. Estos dos modos son en potencialidad y en acción. El libro ETA, de nuevo os lo recomiendo, porque son cuatro logos, es una maravilla de leer. Y aquí se abre camino, como tantas veces, la filosofía primera, ya no con la sofística en discusión, esto terminó quedando muy atrás, ya con el libro Gadamer, sino entre los dualistas platónicos y los monistas megáricos. Los dualistas han dicho la relación del alma con el cuerpo es siempre dual. Esto es un horror en el que no me tengo que... De modo que el alma además castiga al cuerpo, lo reprime, es ascéticamente su carcelera en el soma, sema, en el, y además esto está trufado por las clases sociales, solamente son almas los racionales, pero los que no son los esclavos o los colonizados o los... Bueno, pero esto que es tan atroz sigue siendo hegemónico, ¿eh? Sigue siendo hegemónico. En nuestros días hay un libro que os recomiendo enteramente, pero no me da tiempo hoy, que se llama de Judith Butler, que se llama Cuerpos que importan. Claro, no, si realmente, si usted es rico y ciudadano y blanco, como dice Foucault, ¿verdad? Y no es, o Derrida, que dice, cuando entran un día a discutir de religión con Gadamer y con... Y combate y muere, dice, me pido gorda, negra y musulmana. Sí, no vaya a ser que tengamos solamente una discusión sobre la ciudadanía de los cuerpos que importan. Pero todo eso os podéis imaginar que es un sinfín de connotaciones respecto de la ontología política y la sociología. Bien, pues los dualistas platónico-pitagóricos lo que dicen es que hay el alma del cuerpo, pero a una es a la que declaran inmortal y a otra mortal, y además con una relación de ascesis disciplinaria entre ambas dos, asunto que, como dirá siempre Aristóteles, no hace más que hipostasear lo sensible en lo suprasensible. No han descubierto, en último término, el alma comunitaria. No han descubierto, piensa Aristóteles, la acción participativa, ¿verdad? No la han descubierto, no han descubierto, por eso han fracasado en la méfexis, en la participación, porque la participación no es un asunto lógico entre géneros y especies y universales y particulares, sino que pertenece a la acción. Vale, pues Aristóteles abre camino a su posición del alma, como siempre debatiendo, porque no es una ciencia exacta, no se puede demostrar, otro será el modo, ¿cuál? El de la conversación, el de la discusión entre los dualistas pitagórico-platónicos y los megáricos. Los megáricos, que no les hemos hecho suficiente caso, lógicamente, como escuela socrática menor, donde estaba con Euclides de Megara, Platón, refugiado a la muerte de Sócrates, y que dijimos en su momento que habían establecido una comprensión parmenidio-socrática, de entender que el uno de Parménides era el bien, todo esto maravilloso y fue muy importante para el bien ontológico de República de Platón. Los megáricos, sin embargo, no dicen que haya alma del movimiento ni del cuerpo. Solamente hay el alma extático, racional, noésica. Pensad en el poema de Parménides, solamente la vida espiritual, racional, no cinética, sin generación y sin movimiento, y por lo tanto no reconocen que haya vida. Yo creo que solo un aristocratismo absoluto podría explicar, pero no podemos ahora meternos en hasta qué punto está influenciada por Aristóteles la crítica de la esclavitud. La crítica de la esclavitud, bueno, esto lo haríamos en otro momento. Y también tienen entidad y tienen alma soberana todos los seres vivos. Es la posición de Aristóteles, ¿verdad? Y naturalmente todos los ciudadanos y los no ciudadanos. Y los no ciudadanos. Mientras que la posición dualista del platonismo pitagórico ya la conocemos, y la posición de Megara es la de negar, en último término, entidad al movimiento. Por eso entonces diría un megárico, y entonces aquí le ridiculiza a Aristóteles en el Teta 3, un poquito más adelante, en el libro, esto está mal escrito, en el libro Teta 3, dirá, no se podrá nunca levantar si está sentado, o no se podrá nunca sentar si está levantado. Se pierde, dice Aristóteles, el pasaje entre los contrarios judicativos que pertenecen al movimiento. ¿De acuerdo? Esto nosotros lo sabemos hace tiempo. ¿Qué relaciona a los contrarios entre sí? El pasaje del movimiento, ¿verdad? Entonces, Aristóteles dice, y también hay la filosofía segunda, sin la cual no se puede acceder a la filosofía primera. Por lo tanto, su posición es entre los dualistas y los monistas, que en último término, Aristóteles dice, prácticamente están en lo mismo. Están tanto el dicotomismo como el monologismo univocista no han encontrado, esto es una manera interesante de recordarlo, cuando Sir David Ross, en los fragmentos del Aristóteles perdido, destaca uno muy bonito que dice, su dos de Platón, mi tres. Siempre que hagamos tríadas, estaremos ya en el pasaje. El 3 no es solamente un número más. El pasaje que permite entonces el intercambio, la síntesis y la condición de posibilidad de la síntesis entre el 1 y el 2. Leed ese libro, que es muy breve y muy, muy interesante, haciendo notar, como siempre, el estilo de Aristóteles. También tienen razón, pero tiene que ser modificado. No pueden ser dualistas, no pueden ser monistas, pero sí tienen razón lo que han dicho, con tal de que entonces se avengan a que ese enlace de la síntesis, es decir, un alma que es la misma, siendo el alma del cuerpo, que el alma espiritual, veis el pasaje, el enlace y el logo, pero con diferente modo de ser. En último término, los platónicos se habrían reducido a la potencia cinética por la sobredeterminación de la fuerza militar, de la, del polemos, del Platón, de las anchas espaldas, y los megáricos se habrían reducido a un monismo espiritual, pues un poco como el de los monjes, de los celibatos medievales, semitas posteriores, ¿verdad? No, hay el alma del cuerpo, la hay, y hay el alma espiritual racional comunitaria y no separable, no excluyente del alma corporal. Vale, Entramos en 9. Vale. Podemos borrar todo. Bueno, salvo que este problema no es el mismo. El de Iota Kappa Lambda, el sistema de los principios. Mi escritura no es tan confusa, es que esa, esta pizarra lo constriñe. Bien. 9. Hemos pasado el eta, el zeta. ¿Había alguna pregunta por ahí? Beatriz y Emilio. Beatriz ya no, Emilio. Ahora vamos. Justamente en el 9 vamos a esto, ¿verdad? El libro 9 es la cumbre de toda la filosofía primera de Aristóteles y una de las cumbres de toda la ontología y la filosofía de Occidente. Es un libro muy pulcro, muy limpio. Pulcrum en latín ya sabéis que dice limpio. Tiene 10 logoi y 5 están dedicados al modo de ser de la potencialidad y 5 al modo de ser de la acción. No le puedo llamar acto, ¿verdad? De la acción. Los primeros, y estamos aquí, solo en modo de ser. No trasladéis la semántica de los conceptos y las definiciones, ni el qué es. Aquí ya estamos solo en el modo de ser, ¿verdad? No en qué es, sino de qué modo es. O en potencialidad o en acción. Los 5 primeros logoi, por lo tanto, abordan el modo de ser kata. Ya lo estoy diciendo. Kata. Dynamis. O kata dynamis de la potencialidad. El modo de ser de la potencialidad. Seguimos siempre en ontología. Por lo tanto, que se da en el lenguaje, ¿verdad? Del modo de ser que se da en el lenguaje. Pista también para la pregunta de Emilio, ¿cómo lo podemos conocer? Se da en el lenguaje. Esto es muy sencillo y produce una gran, ¿cómo decir?, alivio. Después de cómo han sido el zeta y el eta, eso se les dice, no siempre se pueden dar definiciones, a veces, como en las modalidades, hay que poner ejemplo. Pero, hace una primera salvedad, el punto de vista modal, la perspectiva modal, es transversal. Se dice de todos los modos de ser. De lo que hemos visto de las categorías, de las entidades, de todos, se dice que estén o en potencialidad, catadinamin, o en acción. Y aquí viene, como os digo, una gran tranquilidad, una clasificación de esos ejemplos donde uno respira, ¿verdad? Y entonces dice, hay potencias activas o potencias pasivas. Bien, activas como el fuego, que en cuanto tiene el combustible, ambas son potencialidad, la potencialidad del fuego junto a la potencialidad del combustible no tiene más remedio que arder. Vale. Son potencias activas. Potencias pasivas, la del combustible ardiendo cuando se acerca el fuego. Hay potencias racionales e irracionales. Las racionales son aquellas que son dobles y las irracionales las que son sencillas. Las racionales son las que llamamos facultades del humano, por ejemplo, la medicina, que puede curar y envenenar. O la arquitectura, que puede construir bien el edificio o que el edificio se hunda. Por lo tanto, son potencias. Todas las racionales son potencias dobles. Las irracionales, que son potencias elementales, son aquellas que nos devuelven otra vez a la clasificación de las sencillas. Y en último término, sencillas o dobles, todas son dobles desde el punto de vista propiamente modal. ¿Por qué? Porque son potencialidad de su acción, de su movimiento de su actualización, por tal de que no lo entendáis como reducido a presente, o no. Toda potencialidad puede darse o no darse. Si hay algún obstáculo que lo impide, no se dará, ¿verdad? Vale, pues visto esto, potencias racionales, irracionales, dobles, sencillas, la definición de toda potencia es que es un principio de movimiento o de cambio en otro o en sí mismo en tanto que otro. Toda potencialidad, por lo tanto, es cinética. Podríamos decir que esta es una dynamis potencia kinética. ¿Por qué digo que lo podemos decir? Porque seguimos conservando la comprensión inmediata del cine, lo kinemático del movimiento. Toda potencia es una potencia de movimiento o de cambio, se nos ha dicho, desde el punto de vista de la alteridad. Altera a otro, el fuego que quema el combustible, o a sí mismo en tanto que otro. Yo me altero y me modifico cuando aprendo ruso, ¿verdad? O chino. De tal manera que siempre es un principio heteros, es un principio de alteridad. Al realizarse la potencia cinética, se realiza, por lo tanto, en el movimiento, ¿verdad? Yo puedo andar y ando. Es una realización de la potencialidad cinética. Puedo destruir, desafortunadamente, un papel que tuviera aquí y lo destruyo. Y ahora ya llegamos, hasta ahí todo muy fácil, ¿verdad? A partir del 6, del 6 al 10, está toda la densidad de la cumbre de la que os vengo hablando, que es la comprensión de la ontología de la acción de Aristóteles. Porque esta acción se llama praxis y Aristóteles nos va a decir, no os asustéis por el lenguaje, porque ahora vamos a deletrearlo punto por punto, que esta praxis no es kinesis, no es movimiento. Todo esto ya lo hemos comprendido desde el principio, pero más aún en el libro ETA. Pero ahora se condensa la doctrina ontológica. Esta praxis no es kinesis, sino que es energeia. Este en, ya sabéis siempre que significa uno, ergon es obra, unidad de obra. Energeia, que es, que se manifiesta como aletheia, como verdad ontológica. Cuando digo esto, digo que no tiene contrario, que no es la misma que la verdad o falsedad. Esta praxis, que no es kinesis, es energeia, que se manifiesta como aletheia, sí y solo sí es recibida por la entelecheia, que lo que significa es unidad de telos y peras, de límite y de peras, de límite y de fin. Unidad en de límite y de fin. Esta entelequia no lo traducimos, ¿verdad? Y quien sabe todo el proceso, Emilio, quien comprende que todas estas fases están reunidas, es la noesis. Es decir, la espiritualidad racional comunitaria. Hasta aquí la doctrina que viene realizando todo lo que sabemos y que yo considero que os es muy útil entender desde una constante de Aristóteles siguiendo a Sócrates, y es distinguir lo artificial como instrumental de lo soberano como dotado de naturaleza. ¿Por qué digo eso? Fijaos, ahora ya hablo con sus palabras porque es más fácil. Si no fuera porque la potencia cinética nos permite acceder a la potencia de la acción, no estudiaríamos la dinamismo, no lo haríamos. Tal como comienza justamente el libro, estoy aquí en Teta, en 6 al 10, ojalá lo leáis, ¿verdad? Ni siquiera lo estudiaríamos. Sin embargo, hemos de estudiarlo, pero teniendo en cuenta, es decir, si no, estaríamos solo en filosofía segunda. Si estudiáramos nada más el movimiento, estudiaríamos las entidades desde el punto de vista de la física. Sin embargo, para la comprensión teológica, porque sabemos que desde el libro Epsilon, el sentido primero de la filosofía primera es la teología inmanente, racional y comunitaria, sí estudiamos entonces la dinamis. Pero hay otra dinamis que no es la del movimiento, sino la de la acción. Y aquí entramos. Lego praxis sub kinesis. Llamo acción y no movimiento ¿a qué? Aquellas acciones intensivas, autoincrementativas, que no cesan cuando obtienen el fin, sino que se hacen intensivamente, cada vez más afianzadas. Acordaros que nos ha dicho, no entenderemos esto sin ejemplos, ¿verdad? Por un momento vamos al ejemplo. Es fácil entender, en primer lugar, lo que es movimiento. El movimiento, dice Aristóteles, el movimiento se da hasta que se da el fin, y cuando el fin se da, cesa. El ejemplo de Aristóteles es magnífico. Por ejemplo, el construir. El construir es doble, y es construir del estar construyendo y de la casa o del edificio. Se da el estar construyendo, que unifica millones de procesos. Si habéis hecho alguna vez una obra en vuestra vida o si la habéis sufrido, sabréis hasta qué punto, además, eso no acaba nunca, lo ensucia todo, hay elementos de no se puede cumplir. Bien, estar construyendo y la casa. Pero cuando la casa está, veis el doble, que es una negación, que sea el doble, no es simple. No es únicamente, un solo camino queda, ¿os acordáis de Parmenides, verdad? No, esto es doble. Vale. Una vez que está la casa o que está el edificio, el movimiento cesa. Y que Aristóteles son potencias que mueren. A no ser que el operario se hubiera vuelto loco y hubiera adquirido desafortunadamente un tic nervioso y siguiera martilleando cuando... No, afortunadamente no. Como dice siempre cuando uno está padeciendo una obra, los mejores, si bien entonces te dicen, no te preocupes, acaba. Esto alguna vez acaba, ¿verdad? El movimiento acaba. Sin embargo, hay acciones, fijaos aquí, porque de nuevo, o nos volvemos griegos o no hay manera, no coincide su temporalidad con ellos mismos. Este es el carácter de todo lo instrumental. Se hace para otra cosa y por otra cosa, de tal modo que mientras es justamente cuando no está conseguido el bien o el fin para el cual es. ¿Por qué? Porque no es de sí mismo ni para sí mismo. Voy a poner un ejemplo pequeño antes de... Eso es todo lo instrumental. Porque es inútil que sigamos... un momento. Suponed que yo digo esta tarde, y estamos bastante de acuerdo, que el lunes terminamos esta clase en Atenas. Es muy bonito, mucho más, y además en el Pireo. Y nos vamos al mar, y desde allí, por fin, comprendemos que el azul griego es zafiro y intensísimo, y que nosotros, tal, decís, de maravilla. Ahora bien, para esto hay que ir al aeropuerto, sacar los pasajes, pasar la policía, desnudarse de las botas y de todo metal, hacer que... Y decís, no, no, no. Mejor buscamos algún jardín o incluso una imagen. Las mediaciones no se pueden amar por ellas mismas. Porque a no ser que se ejercite, dice Aristóteles, y que entonces alguien en el camino que lleva, evidentemente esté ya disfrutando por el solo hecho de andar, y esto será la condición y posibilidad de la ética, que convirtamos las mediaciones en fines en ellas mismas. Pero esa es otra complejidad que no nos afecta ahora. Estas acciones, estos movimientos mueven. Son por otro y para otro, como todas las entidades instrumentales o artificiales. No tienen soberanía. Por eso mueren. Son instrumentos. Se hacen, no se desean por ellos mismos, sino que se hacen porque conducen a un fin que les es exterior. Esta es en realidad una manera larga de decir lo que es un instrumento. Ahora bien, no todo es así, ¿verdad? Pero es ahí protesta. Llamo acción y no movimiento a aquello que es para sí mismo, por sí mismo, y que no muere nunca, porque intensivamente se acrecienta esta diferencia. Quien la había obtenido era ya Sócrates. Sócrates discutiendo que los imperativos éticos que tenían que dar lugar a una reflexividad que transformaba el alma de la subjetividad no podían ser comparables a los imperativos del oficio del buen cerrajero, porque el buen cerrajero, como cerrajero, no transformaba la subjetualidad de su alma, ¿verdad? Bien, pues hay praxis que no son kinesis cuando hay unidad de obra. Fijaos, otra vez la temporalidad, ¿verdad? Hay unidad de obra que se manifiesta como verdad de desencubrimiento de lo que es la aletheia, del propio misterio, de la epifanía del misterio. Ahora lo veremos en el ejemplo. Se manifiesta como verdad ontológica, sin contrario, por lo tanto no estamos en juicio, no estamos en el juicio. Sí y solo sí es percibida esa verdad ontológica por la entelequia. Ese es el misterio mayor, no para Aristóteles, sino para las tradiciones que lo han recibido. ¿Qué es la entelequia? El público, el amigo, el amado, el interlocutor, este es el que recibe la unidad del mensaje, del sentido, de lo que se da en el desencubrimiento de la acción que no es movimiento y que se autoincrementa intensivamente siendo su temporalidad, y esta es la señal, que su temporalidad es la misma, tu autor. Palabras de Aristóteles. Lo mismo, tu autor, es ver y haber visto, amar y haber amado, saber y haber sabido, y no como el que aprende, y no como el que está llegando, sino que lo mismo es, fijaos, lo mismo es, notáis a Parménides otra vez en la reescritura del palimpsesto, ¿verdad? Más se ama cuanto más se ama, más se sabe cuanto más se sabe, más se piensa cuanto más se piensa, más y mejor se sabe hacer el bien cuanto más se hace. Estas son acciones intensivas, autoincrementativas. No son instrumentos, son enteramente. No sirven para nada. Son enteramente para sí mismas, por sí mismas. El pensar no sirve para nada. El amar no sirve para nada. No sirven, no son nunca esclavas, no son nunca instrumentos. Son inútiles, no son útiles. Son aquello, ahora sin embargo veremos, cuya excelencia da lugar a comunidad. ¿Vale? El ejemplo de Aristóteles, que es maravilloso, no voy tan mal. ¡Ah! ¿Eso qué significa? Nada, vale. El ejemplo de Aristóteles es el siguiente. Yo soy un músico y hay un día en que digo, ya sé tocar la flauta. He torturado a la vecindad, hemos puesto este ejemplo alguna vez, con el ensayo, el error de la memoria, ya por fin tengo algunas piezas, ahora las enlazo, ya no tengo que hacer, fijaos, el fragmento repetido, no. Tengo una unidad de estilo, una unidad de obra, y entonces digo, sé tocar la flauta porque la puedo tocar en público. Por eso digo que la sé tocar, porque puedo pasar a la comunidad de lo público con aquello. Bueno, pero si ya lo sé hacer y tengo unidad de obra, entonces, dice Aristóteles, y sin ningún obstáculo lo impide, entonces toco. No toco yo. El sonar de la flauta se agencia mi alma, mi aliento, mis dedos, la partitura. Se agencia el espacio adecuado, donde hay una comunidad auditiva sin estorbos, donde se dice esto es un lugar pensado acústicamente. Se produce entonces la convergencia de todas las instancias, la acción del tocar la flauta se agencia a la flauta, se agencia a los agujeros, se agencia a la partitura, se agencia a mi alma, mi vida, se agencia el aliento, se agencia el espacio, se agencia a los auditores, se agencia y se produce una sincronía intensiva. Lo mismo es. Y esta sincronía intensiva, estática, inmanente, hace que ese concierto pueda durar una hora, dos, que ocurren las acciones espirituales racionales, que nos pasa en el cine, en una película, que pasa en una tragedia puesta en escena que duraba necesariamente desde el amanecer hasta el ocaso, ¿verdad? O dirá Aristóteles luego en el de Anima y en el Lambda. Y si notamos que no podemos seguir viéndolo, es porque estamos cansados. Pero no por ello mismo. No porque ello no se autoincremente intensivamente, ¿verdad? Se agencia, es una unidad de obra. Se agencia estáticamente. Se agencia el movimiento. También los movimientos, también los cuerpos de los actores, del músico, del público, pero estos actores y músico y público en realidad no están en tanto que están siendo agenciados, están extáticamente, cuidado con no confundir extático con lo contrario de cinético, no es movimiento o reposo, el reposo es sencillamente un estar parado, esto es extático intensivo. ¿Cómo se da? Sí y solo sí hay el público, el amigo, el discípulo, el receptor. ¿Por qué digo el amigo? Porque aquí no hay juicio. No vale si uno está allí diciendo a ver cuándo se equivoca, a ver cuándo se cae, a ver cuándo fracasa, a ver cuándo el flautista ya por fin para. No, solamente ocurre el sentido de esa acción estática si hay apuesta, filía, amor, no judicación, no tribunal, sino participación. Una méthexis comunitaria participativa. Esta es la unidad de telos y de peras. Más allá no va. En el discípulo, el amado, el público, se produce entonces que si hubiera un discípulo, un amado y un público libre, ciudadano, que recreara el sentido, lo haría, transmitiría otra vez ese mensaje de otra manera. Aquí no caben esclavos, no caben clónicos, aquí no cabe una mímesis formal, sino que se daría ya una participación intensiva que recrearía justamente esa transmisión de la verdad ontológica puesta en obra y puesta en acción de otra manera. Esta dimensión, ¿quién la conoce? ¿Quién reúne todo esto que hemos llamado el devenir del ser, no del ente? También el ser tiene devenir. El devenir no es solo movimiento. ¿Quién lo sabe y quién lo reúne? La noesis. La noesis no es más que una, lo sabemos desde Parménides y desde la crítica de Aristóteles al nous de Anaxágoras, no es más que una percepción de la unidad indivisible. Hasta tal punto que percibe y reconoce la unidad indivisible allí donde la hay, ¿verdad? Pero sí que es muy interesante que no hay juicio, pero hay filía. Aquí no se dice, ¿veis? El sentido, siento que no esté paloma esta tarde, el sentido de la crítica de Aristóteles a Empédocles, cuando decía, no es, se puede decir que sea filía y neikos a la vez. No, porque la filía es la que consiente que el estatuto práctico de acción y de recreación de la noesis se convierta en transmisión. Fijaos cómo lo dice Aristóteles, que lo dice mejor que yo. Cuando termina todo esto, eso es logo y no me puedo detener ahora a por qué entonces la primacía de la acción sobre la potencia lo es desde el punto de vista del ser y conocer y el devenir, y culmina su discusión con Platón, dice, porque el fin, y esto se entiende con total claridad, porque el fin del maestro es ver al alumno enseñando. Pero por eso luego le llaman el maestro de los que saben, los árabes y el Dante. Esta transmisión, la transmisión de la filosofía puesta en acción, del arte puesto en acción, el arte no técnico, el arte poemático, como veremos luego en la poética, mañana ya, esta transmisión solo es posible desde la participación de la filía dentro de una alteridad que es mismida. ¿Os dais cuenta? El alumno, el discípulo, el amigo, el estatuto práctico, noésico, poético, espiritual de las acciones intensivas solo es posible desde el amor. Pero aquí no estamos en el amor cristiano. Sin duda esto será una condición de posibilidad de toda la teología cristiana. ¿Cuál es el criterio? La mismidad del tiempo. El a la vez, el jama, el a la vez. Lo mismo es ver y haber visto, lo mismo pensar y haber pensado, lo mismo son autoincrementativas intensivas, insisto, como las virtudes, las acciones de las virtudes que ya había encontrado Sócrates para distinguirlo de la fuerza cinética de carácter instrumental que nunca tiene mismidad temporal, que nunca tiene mismidad temporal. Insisto solo en una cosa, no excluye, yo creo que el ejemplo es muy bueno, no excluye el movimiento, no excluye el cuerpo, no excluye el aliento, no excluye el lugar de la audición, pero se los agencia. En el sentido, ahora viene lo último ya, del deseo. Todas estas instancias acontecen por deseo del bien. Pero un bien ontológico que no es un bien moral, sino que aquella, ¿no os ha ocurrido alguna vez? ¿No habéis tenido la impresión de que había una eternidad inmanente en medio de una percepción acústica o de una percepción visual o de una obra de arte o de un momento de amor o de encuentro o de descubrimiento? De descubrimiento, ¿verdad? Esa eternidad inmanente. Bien, pues termina Aristóteles diciendo, estas acciones intensivas son praxis, que son verdaderas, que tienen unidad de obra, que son recibidas y retransmitidas por el pliegue del límite y el fin en la entelequia, estas unidades intensivas son haplá, simples, aquí neta, sin movimiento, adiáireta, indivisibles, son las que estaba buscando la filosofía primera desde el principio, ¿verdad? Son aquí neta, no tienen movimiento, lo mismo que en el de Parménides, pero en plural, son adiáireta, son apla, son indivisibles, son cella. Estos son estas excelencias, aretai, son divinas. No tiene nada que ver con los dioses todopoderosos, ¿verdad? No mueren. ¿Esa verdad se alcanza o no se alcanza? Sí tienen una profunda fragilidad. Este que decía ya se tocar la flauta y sin ningún obstáculo lo impide, luego tendrán que darse toda una serie de condiciones para que, además, su acción excelente pase a la memoria de los hombres, pero no como un recuerdo, sino como alguien que recree el sentido y vuelva entonces a llevarlo a la acción participativa comunitaria, ¿verdad? En estas acciones que son divinas, dice entonces Aristóteles, estoy en teta 10, ahora vemos por qué, del 6 al 10, volverá, fijaos, si lo miráis en el esquema, lo entendéis muy bien, lo que enlaza la energía con la entelequia es la verdad. El enlace entre la unidad de obra y la receptividad recreativa es la verdad ontológica. Por eso entonces en teta 10 dirá que es en la verdad ontológica donde culmina toda la investigación de la homonimia del ser, en el kidiótata, en el más excelente de los sentidos del ser. ¿Qué pasa entonces? Que la verdad tiene estatuto práctico y estatuto poético, no estatuto lógico. La verdad del juicio quedó muy lejos, la de la homoiosis, la semejanza de lo verdadero del juicio en el sentido de lo opuesto a lo falso, la racionalidad judicativa, no, aquí estamos entonces en la racionalidad creativa, recreativa, de la acción práctica que da lugar a comunidad. ¿Por qué da lugar además a comunidad? Porque establece la transmisión y la retransmisión de aquellas excelencias eternas que no se dan, no pueden darse, pero no son productos, ¿os dais cuenta de eso? Sino que tienen precedencia ontológica, no pueden darse sin el cuerpo individual, no pueden darse sin toda la serie de condiciones. Siempre será igual así a esto mismo Aristóteles en las éticas. ¿Cómo se consigue la eudaimonía? Pues no se puede decir que vaya a ser feliz alguien que no fuera medianamente rico o no tuviera, es decir, que no le obsesionara la pobreza o no tuviera amigos o no tuviera afectos o no tuviera una posibilidad de desenvolvimiento de su vocación. Tienen que darse esas condiciones, pero no se resuelve en el darse de ellas. En lo que se resuelve es en esa unidad intensiva de obra, que es un límite indivisible. Por eso en ese límite es donde convergen todas esas instancias. Termino con lo siguiente. La noesis, que es la que reúne todo el devenir del ser, ¿verdad? A su vez, por lo que, por justo lo que estamos diciendo, tiene tres dimensiones. La noesis es poietique, poética, creativa. No digo nous, para que no lo sustantivemos y menos en masculino, ¿verdad? Es un inteligir, es un pensar, es una acción, no es si es acción, es un infinitivo, y es el correlato en Parménides del ser, del Einai, de la unidad indivisible del ser, infinitivo. La noesis es poietique, creativa, pacetique, receptiva, ahora se entiende mucho mejor, ¿verdad? El creador, la recepción del público. Enlazados, igual que el enlace que hacía antes la Lecella, por la noesis o el psique. Deseante. Toda la... Sí, aquí está claro, ¿verdad? El deseo de la unidad. Esto es lo que incluso en el público es perceptible, ¿verdad? Cuando estáis oyendo algo excelente y pensáis que no fracase o que no se interrumpa o que no vaya a ocurrir ahora que, bueno, afortunadamente no suele pasar, pero la fragilidad del bien, como diría Marta Nussbaum, podría hacer que hubiera cualquier interrupción de ese continuo. Otra de las dimensiones de las acciones intensivas, autoincrementativas, es su continuidad. Es un sineges, como en el continuo de Parménides, ¿verdad? Ese continuo intensivo puede, cuando se interrumpe, no se interrumpe, es que ha terminado. Es que ha alcanzado aquello, aquel bien que se proponía. El oréxique es el enlace, es el deseo del enlace entre la poeticidad creativa y la receptividad. La receptividad diversa del público, por lo tanto, es, como siempre en el Noim, una función de la unidad. El Noim no tiene más capacidad, ni menos, que la de percibir la unidad allí donde se ve. Voy a poner un ejemplo que me parece que hemos puesto cuando hablábamos de la crítica de Aristóteles a Anaxágoras. Si yo os digo en este momento a vosotros, en un contexto cultural determinado como es este, to be or not to be, that's the question. Entonces os digo, ¿de dónde es esto? Decís Hamlet, Shakespeare, el momento del ser o no ser, esta es la cuestión. Pero luego os digo, y el hombre como mortal intenta prevalecer sobre el lugar, y al prevalecer sobre el lugar lo pierde porque el mortal consiste en confundir el ser con el no ser. Y algunos de los más cultos de vosotros, ya entre nosotros, decís Antígona, coro sexto de la Antígona de Sófocles. Y luego después digo, amarillo el submarino es, y decís los Beatles. No olvidáis, ni recordáis, saltáis, pero saltáis en el reconocimiento de lo que ya sabéis. El knowing es reflexivo sobre el propio pensar, por eso es espiritual. Espíritu no significa aquí el sexo de los ángeles, ni... ¿Qué hace entonces? Reconocer la unidad diferencial de obras, de acciones. Esto no, y además supongo que en el ejemplo que he puesto, un poco tonto como todos los ejemplos, habéis notado que no habéis tenido que olvidar para ir al siguiente, sino que habéis saltado de un reconocimiento, digo adrede, el reconocimiento, porque no se da el reconocimiento sin gratitud, sin entrega. Aquí el juicio del equivocado o verdadero, ¿a qué me atendré? ¿Cómo me aseguraré? ¿A quiénes condeno? ¿Sobre qué por encima estoy? No sirve de nada. Aquí el juicio enteramente fracasa. Aquí lo que hay es el reconocimiento que se da de un salto porque no tiene proceso, no tiene movimiento, es estático. Lo que sí hace es reflexionar sobre la memoria e imaginación, ¿verdad? Sobre el no empathetique, de acuerdo con el deseo de la unidad intensiva, del límite y del bien. Pues aquí termina, hemos conseguido, del 6 al 10 del libro Z, del libro 9, la comprensión de cómo este alma En acción se agencia el movimiento, y solo una pequeñez para que no incurramos en equivocación. Esta acción es posibilitante. No es lo posible del movimiento lo único posible. Esto no es un freno, aquí entonces termina todo el proceso, entonces aquí Lot como estatua de sal, por fin entonces tenemos las respuestas y estamos en dogmatismo. No, aquí lo que se produce es que la acción estática, intensiva, divina, es posibilitante. Posibilitante de transmisión, posibilitante de comunidad, de recreación y no de repetición nunca, de repetición óntica. Estamos ante un devenir del ser, de la ontología del ser. Esta acción, por lo tanto, en ergoya, es adynaton. Ay, perdón. No siempre respeta Aristóteles distinguir la dynamis para potencia cinética y lo dynaton o adynaton para lo posible o imposible, pero sí me importa a mí mucho que vosotros tengáis en cuenta que la acción es posibilitante, que no se ha excluido ahí la posibilidad. A partir de aquí, y no puedo ya seguir, bueno, solo un momento, tened en cuenta que hemos dejado sin tratar el sistema de los principios. Hasta aquí en Z, eta, teta, B. Es decir, en el 7, 8 y 9 hemos tratado el límite de la homonimia de la entidad y la causa. Ahora se entiende perfectamente ese lenguaje, ¿verdad? No hemos tratado, pero no lo vamos a hacer ahora, no hemos tratado el sistema o la unidad de los primeros principios entre sí. No hemos tratado, por lo tanto, cómo se relacionan entre sí estas akineta, japla, kai horista, kai theia, estas unidades intensivas, inmóviles, separadas, indivisibles, divinas y noésicas. No lo hemos tratado. Tenemos que tratarlo porque, si no, imaginaos, por ejemplo, en Platón, tendríamos una idea, otra, pero nunca el mundo de las ideas. ¿Cuál es la dificultad? Sin embargo, para este cosmos divino, ¿cuál es la dificultad? Que cada una de esas entidades no es referencial, es absoluta en el sentido intensivo, no en el sentido del uno todo ni del absoluto de los reyes absolutos, sino que no son relativas. Leibniz, cuando recree este sistema, lo expresará con una metáfora que por eso os comunico porque es excelente. Y es las mónadas, unidades intensivas, indivisibles, que se agencian los cuerpos, exactamente igual que en Aristóteles, no tienen ventanas. ¿Cómo se comunican entre sí? ¿Cómo se comunican los japlá, los simples, entre sí para dar lugar al mundo teológico, ya directamente teológico-ontológico? Ahora sabemos que no es nunca en Aristóteles una ontoteología, como en las metafísicas cristianas, donde podemos llegar a saber algo de las entidades gracias a Dios, como en el caso, por ejemplo, de Descartes, ¿os acordáis? ¿Y cómo sabré yo que aquellas evidencias matemáticas de acuerdo con las cuales yo juzgo la geometría y la aritmética de las entidades físicas son verdaderas? ¿Cómo se establece ese puente entre lo interior y lo exterior? Y entonces contestará Descartes, gracias a Dios, porque Dios no puede engañarme y cuando haya concebido mis modos de funcionamiento lógicos, ahí estaremos en ontoteología. El logos se podrá aplicar, el logos roto, escindido de los dualismos de los mundos creacionistas, se podrá aplicar a las entidades físicas, gracias a Dios. Aquí no. Aquí no. Aquí estamos en una teología de la acción práctico-político-cívica que se agencia a la ontología del ser, que se agencia a la fisis, a la filosofía primera, ¿verdad? Lo último para nosotros, la tacella, es lo primero en sí, que no excluye, no excluye. Se agencia todo aquello sin lo cual no puede llegar a darse ni aparecer. ¿Cuál es la relación, sin embargo, de las entidades primeras entre sí? De este problema, que es el de la unidad de los arjai, la unidad de los principios, la unidad de las leyes ontológicas, es de lo que se ocupan los libros a continuación, iota, kappa, lambda. Esto lo veremos en cuanto nos reunamos el lunes para terminar. El sistema de los principios. Diréis, porque ya tenéis ahí el organigrama de declinación de los metafísicos en la memoria. Y el mi y el ni, el mi y el ni, el 13 y el 14, ¿qué añaden, por lo tanto? Ya no estamos ni en el sistema de las causas, ni en el sistema de los principios, ¿qué añaden? El repliegue de la confutación de Aristóteles, donde reúne todos los non sequitur, las implicaciones negativas, los absurdos, las disconformidades de la única posición concurrente en relación al establecimiento de entidades suprasensibles, porque estas acciones estáticas intensivas no son sensibles. Claro, esto choca mucho para vuestro platonismo. Son inmanentes, pero no son sensibles. Las percibe el knowing. Las percibe el knowing. Eso significa, fijaos vuestra exclusión, eso significa que al oír aquellas musicalidades no oigo. Bueno, sí, pero no estás oyendo solo en una kinesis mecánica, sino que estás reuniendo la propia sensación de ir a Aristóteles a eso. No podemos ver, oír, tocar por separado. Y no podemos hacerlo sin que eso involucre la memoria y la... El problema, por lo tanto, del platonismo y de su concurrencia respecto de la teología y la ontología de Aristóteles es que su refutación, la exhaustiva refutación, tener en cuenta que hemos perdido además todos los libros contrapitagóricos, no por casualidad, de Aristóteles, ¿verdad? Termina entonces en un díptico crítico de por qué no pueden admitirse primeros principios que en realidad son elementos, que no han invertido el sentido del tiempo, que se obtienen por análisis, que no son condición de posibilidad de la síntesis, que se producen y fabrican como si hubiera una teología de un Deus ex machina que las... Y con este díptico se cierra. Se produce entonces ya la confutación de una ciencia que no puede demostrarse, sino que tiene que darse en el debate y sobre todo además en la mostración de que al no haber descubierto ellos la mécesis de la noesis, la participación de la noesis, no habían llegado a poder hacer política en el sentido comunitario democrático, en el sentido de lo público, en el sentido de una res pública, de una politeia, ¿verdad? Si tuvierais acuciado el sentido de la crítica, diríais, ¿y por qué falta un elemento X? ¿Por qué mi ni no hacen otra tríada como todas las otras de la filosofía primera? ¿Por qué tendríamos que volver a alfa? En mi y en ni, si nosotros ahora volvemos a alfa, nos encontramos con la primera confutación del pitagorismo y el platonismo a los que ha llamado Aristóteles materialismo abstracto. Hasta luego. Hasta luego. Nos vamos. Si os parece bien, Emilio tenía una pregunta, le damos la palabra y nos vamos. Leed, por favor, si es posible, que yo creo que ya sí podéis, nada menos que atreveros a la cumbre de la ontología modal. Si alguien tuviera tiempo, diría Hegel, de los antiguos, habría que leer a Aristóteles y luego a mí, ¿verdad? Como decía Hegel, y de los modernos a mí, habría que leer la ontología modal de Aristóteles en el libro Teta, en Hegel y en Heidegger, y desde luego hacernos cargo también de en qué sentido complejísimo ocurre eso en la crítica de la razón pura. Pero esos textos, esos logoi, del 6 al 10, vosotros los podéis leer con seguridad. Y si no fuera así, pues yo habría fracasado en este intento. Estoy segura de que lo podéis leer. Emilio. Esta pregunta significa que se desvela y se vela al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces sí, claro, porque la alece ya lo que deja es aparecer la epifanía del misterio del ser mientras aparece. ¿En qué sentido se aplica esto a nuestro flautista? Ese deleite, ese placer que doné, dirá Aristóteles, que pide volver, ahí estará además la condición de posibilidad del retorno, pide volver, no se cansa, no se fatiga, pide volver, pide que retorne, está aconteciendo un misterio en el sentido de la fragilidad además del bien que acontece y deleita y permite la espiritualidad del retorno y la invitación creativa sin que sepamos por qué. Porque eso es para nosotros el fin y el límite. Porque es para nosotros el fin y el límite, el éxtasis amoroso, el éxtasis de la buena conversación, el éxtasis del arte, el éxtasis de la poesía. ¿Por qué eso es así? Dice Heidegger, leyendo Aristóteles en otros días, tú quédate en el porqué. No preguntes por qué. No te vayas a involucrar en una génesis, ¿verdad? Tú quédate en el porqué. ¿Por qué es así? Porque es un límite no superable. Dirá Aristóteles, no se le puede añadir ni quitar nada a ese placer. Porque es intensivo, porque no es cuantitativo, ¿verdad? ¿Cuál es su síntoma? La sincronía. Sí, Emanuel. Es siempre ayón, es instante eterno. Ahora bien, acordaros de que el kairos es el lugar por donde se cruza lo eterno y lo inmanente. Es decir, el ayón hace converger la temporalidad de Cronos, que aquí no está excluida, simplemente está subordinada. No se podría prescindir, ¿verdad? Y por lo tanto, el ayón como instante eterno reúne eternidad y muerte en la tragicidad, pero el lugar por donde las reúne, este es el kairos. Y este kairos, pues es el que hace que una obra de arte fracase o no, el que hace que las condiciones se establezcan de la manera adecuada, el que da lugar a que no haya esos obstáculos de los que siempre está hablando Aristóteles, si no lo impiden los obstáculos, si no lo impiden. Hasta tal punto que en Teta 8, gracias por tu pregunta, en Teta, importancia las condiciones que haremos, que notaremos hasta qué punto hay tanto trabajo, tanta entrega como condición de posibilidad de esa simplicidad, de tersura intensiva que nos deleita y que está hecha de trabajo, de dolor, de sufrimiento, de privaciones, ¿verdad? Pero quien reúne en el punto sincrónico, crono, de tiempo y de espacio a la vez. Claro, porque a la vez es una categoría ya. Sincrónica es de tiempo y de espacio. Eso lo notáis, ¿verdad? Quien reúne esa eternidad y esa muerte en la inmanencia eterna de la yo es Kairos. Claro, la risa.